Muy bien. Muy buenas tardes a todos y gracias por venir aquí a nuestro retiro mensual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Para los que nos estén escuchando en la radio, en Católica Springfield 102.5 FM, o que nos estén escuchando en la página web de la Guardia de Honor o de la Inmaculada Concepción en Holyoke, es aquí mismo donde nos reunimos, en el Templo de la Inmaculada Concepción en Holyoke, en el barrio de las Flats. La dirección exacta es el 54 de la North Summer Street en la ciudad de Holyoke, para que lo pongan en su GPS. Tenemos aquí los retiros, mini retiros, correctamente dicho, los primeros domingos del mes en español, y también los últimos domingos del mes tenemos también el mini retiro en inglés, y el formato siempre es el mismo. Lo que hacemos es que comenzamos, nos reunimos de 3 a 5 y a las 3 comenzamos con la coronilla de la Divina Misericordia, luego esta charla que presento yo acerca de alguna dimensión de la devoción al Sagrado Corazón, y luego cerramos con una hora santa de adoración, comenzando con el rezo del Santo Rosario. Soy el padre Shano Mannion, soy el párroco de la Inmaculada Concepción, también de Nuestra Señora de Guadalupe, y también tengo el honor de fungir como el director de la Guardia de Honor aquí en los Estados Unidos. También para, como introducción, ya que estamos en el mes de junio, que es el mes en que tradicionalmente se venera, se recuerda al Sagrado Corazón de Jesús, me parece bien comentar algunas cositas acerca de esta devoción. Es una devoción que es algo que le es muy preciado a Jesucristo, y por lo mismo que es algo que Jesús valora mucho, es algo que Satanás de veras no quiere, y se ha empeñado y ha usado personas, circunstancias, etcétera, para combatir esta devoción en los últimos 50 años. Es una devoción que tiene mucha importancia para nuestro caminar con Cristo en el día de hoy, porque tiene que ver con el corazón físico de Jesús, con la expresión humana del amor de Dios, y es algo que nos concierne a todos, es algo que todos necesitamos tratar de implementar, tratar de perfeccionar en nuestras vidas, para que sigamos creciendo en la santidad, para que sigamos creciendo en la imagen y semejanza de Dios, y sobre todo para que podamos darle reparación, hacerle un poco de reparación al Sagrado Corazón, y de esa forma crecer en la santidad. A todos hemos recibido, como cristianos, todos hemos recibido, podríamos decir, el reto, el desafío, pero hemos recibido la invitación a orar sin cesar, a orar sin cesar, ¿verdad? Es una meta que se nos ha propuesto para todos nosotros los cristianos, para todos los seguidores de Cristo, todos los imitadores de Cristo. Pero tenemos que ser realistas. ¿Cómo vamos a orar sin cesar? Porque a veces tenemos unas ideas muy específicas y muy estrechas en cuanto a la oración. Hay personas que piensan que para orar, para hablar con Dios, tengo que hablar en voz alta, o por lo menos murmurar mis oraciones, porque de otra forma Dios no las va a poder oír. Por desgracia, hay personas que sí piensan así. Tenemos oración oral, claro, y tiene su lugar, pero también hay oración mental, oración del corazón, oración silenciosa. Hay muchas formas de orar. En la Guardia de Honor, que como saben ustedes no es la única forma de adorar al Corazón de Jesús, pero es la forma que nosotros practicamos, es una forma muy sencilla, pero es una forma que nos va entrenando una hora al día, a ir creciendo en esta meta que se nos propone de orar sin cesar. Es imposible orar sin cesar de la forma que nosotros, en la que nosotros concebimos la oración, o sea, una forma tradicional de orar, oralmente, verbalmente, o bien orando hasta mentalmente en una capilla o en una iglesia. No podemos hacer eso sin cesar. No podemos, primero tenemos que dormir, segundo tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que pagar la luz, etcétera. Entonces, lo que se nos propone en la Guardia de Honor, se nos propuso mediante la fundadora de esta asociación, en el año 1863, la hermana María del Sagrado Corazón Bernot, ella fue la que nos propone que apartemos una hora al día y que siempre sea la misma hora. La de este servidor es de 4 a 5 de la tarde y siempre la misma hora todos los días. Y en esa hora no cambiamos las actividades de la hora, sino que simplemente entramos mentalmente en un estado de oración. Al comienzo de la hora, si puedo, digo una breve oración para encomendarme al corazón de Jesús. Y lo más importante es que, usando mi imaginación, yo me ponga presente al pie de la cruz durante esa hora, para acompañar a Cristo en su peor momento, para acompañar a mi Señor en ese momento en que fue traicionado, que fue brutalizado, que fue abandonado por todos, excepto ese puñado de personas a quienes llamamos la Guardia de Honor: Santa María, la Madre de Dios, Santa María Magdalena y San Juan, el discípulo amado. Nos ponemos en la compañía de esta Guardia de Honor al pie de la cruz durante una hora al día para dar gloria, amor y reparación al corazón de Jesús. Es una forma de oración, aunque no estoy balbuceando oraciones ni nada, estoy haciendo lo que iba yo a hacer de todas formas. Estoy leyendo un libro, estoy trabajando, estoy lavando los platos, estoy planchando mis camisas, lo que sea, pero todo lo hago con una conciencia un poco diferente, porque estoy consciente del sacrificio, estoy pensando en el sacrificio de mi Señor por mí, estoy pensando en cómo en su inimaginable nobleza Dios no solo se encarna por mí, pero que sufrió todo lo que sufrió. No solo, claro, lo obvio, que es la violencia física, pero también la amargura de ser rechazado, de ser negado 3 veces por el discípulo que él había escogido para formar su iglesia, San Pedro. Y amén de ser traicionado por otro de los 12 elegidos por él por 30 viles monedas de plata. No podemos concebir, no podemos imaginarnos siquiera el dolor emocional que nuestro Señor sintió. Y entonces, durante esa hora, simplemente, sin cambiar lo que esté yo haciendo, estoy pensando en Jesús. Es, por ejemplo, como cuando estamos en una relación amorosa, digamos, una mujer con su marido, pues es bonito decirle al esposo: oye, he estado pensando en ti. Pues es lo mismo con Jesús. Durante esa hora estoy pensando en Él, haciendo lo que esté yo haciendo, pero elevo mi corazón, elevo mi mente y mis pensamientos a la cruz de Jesús, Sobre todo en ese momentito en el que Él, habiendo ya muerto y está todavía ahí pendiente en la cruz, muerto viene el centurión romano para clavarle la lanza en el costado, para cerciorarse de que esté muerto antes de bajarlo de la cruz. Y sabemos lo que pasa, que cuando el soldado sustrae su lanza del costado de Jesús, brotan de ahí agua y sangre, los sacramentos mismos de nuestra Iglesia. Es un momento, por lo menos privilegiado, podríamos decir, es un momento especial, es uno de los momentos más sublimes en toda la historia de la humanidad, cuando esto sucede. Dios, que es amor, en su condescendencia, se rebaja a ser uno de nosotros y a vivir de una forma pobre en todos los sentidos, en el sentido económico y material, pero también en el sentido social. Él experimenta una carencia, una pobreza de amor y de apoyo. Aún mismo los que habían dicho horas antes, San Pedro: Señor, yo te seguiré a donde sea, incluso hasta ir a la cárcel o hasta la muerte, de ser preciso. Ah, sí, Simón, mira, yo te aseguro que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así fue. Tremenda pobreza. Eso sí es pobreza. Una cosa es la pobreza material, eso siempre tiene solución. Pero cuando carecemos de amor, cuando carecemos de apoyo, cuando somos traicionados por nuestros seres queridos, por las personas en las que hemos confiado cosas importantes, eso es horrible. Todo eso lo experimenta nuestro Dios de una forma, como decimos en la misa, voluntariamente aceptada, y lo hace por nosotros. O sea, pensamos en el sacrificio de Cristo simplemente como el sacrificio físico, que claro, es lo único que se necesitaba, pero Jesús sacrifica mucho más que eso. Entonces, esta monjita, esta hermana de la Visitación, María del Sagrado Corazón, que vivió en Francia, les digo, en el año 1863, lo único que tenemos de ella es un retrato, es todo lo que tenemos de ella. Una monja gordita con anteojos, y tiene su hábito de visitandina, claro, en blanco y negro, la foto es de 1862, por ahí. Ella, meditando sobre el Salmo 69, se da cuenta que en la pluma del salmista que escribió esos salmos aproximadamente 1000 años antes de la crucifixión, estamos viendo ya prefigurada y profetizada, estamos viendo y oyendo la voz de Jesús, la voz del crucificado, que dice: en mi sed me dieron vinagre de beber, etcétera, y que nos dice: en mi dolor busqué que me consolara y no encontré a nadie. Entonces, en la guardia de honor, lo que tratamos de hacer una hora al día es de decirle al corazón de Jesús, a Jesús en la cruz, decirle: Señor, heme aquí, por esta hora yo estoy aquí contigo, acompañándote en tu cruz. Y les he comentado esto antes y lo volveré a comentar porque es sumamente importante. Cuando en oración nos ponemos al pie de la cruz, lo estamos haciendo de una forma literal, de una forma real y verdadera. porque la vida de Jesús no es algo que pertenece al tiempo pasado, porque Él no solo es hombre, como todos los demás, sino que también es Dios. Entonces, todo lo que Él experimentó, el hombre Dios, el Verbo encarnado, queda, sí, es parte del pasado, pero sigue siendo parte del eterno presente, porque es una experiencia en la existencia de Dios, y Dios no está encerrado en el tiempo o en el espacio. Esas son dimensiones que Él mismo creó. Entonces, si yo me pongo al pie de la cruz en oración, lo estoy haciendo de una forma real. De la misma forma que cuando estamos en la Santa Misa y el sacerdote consagra el pan y el vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo está haciendo de una forma real, de tal manera que podemos decir, sin desacertar, podemos decir que cuando estamos en la Santa Misa y cuando estamos en el momento de la consagración, estamos todos presentes en el Monte Calvario hace aproximadamente 2000 años. Ese sacrificio es uno, es el único. Solo hay un sacrificio que paga la deuda de todos, que es, claro está, la crucifixión de nuestro Señor. Y solo hay un sacerdote y una víctima. Los dos son la misma persona, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en la Santa Misa también estamos experimentando, estamos presenciando un milagro. Un milagro que no podemos percibir con nuestros sentidos caídos y limitados, pero estamos no solo recibiendo de una forma que no podemos sentir el cuerpo y la sangre de Jesús, sino que también estamos presentes en el momento de su sacrificio en el Monte Calvario. ¿Y por qué y cómo? Porque Jesús es hombre y es Dios. Entonces, como les digo, como hombre, sus acciones, su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, sus milagros, todo quedan plasmados en el pasado, en las páginas de la historia, por así decir. Pero como Dios, esas siguen siendo realidades presentes. Por ejemplo, sabemos que Jesús llegó a la edad de 33 años, según nos cuenta la tradición. Pero hay mucha gente que tiene devoción al niño Jesús. Pues entonces, ¿eso qué es? ¿Es una cursilería tener devoción al niño Jesús? Si Jesús llegó a ser un hombre de 30 y pico, entonces ¿por qué? No, no es cursilería, es una devoción real y directa, porque la infancia de Jesús, como todo lo demás que Él vivió en este mundo, sigue siendo una realidad patente y presente en el cielo, en el eterno presente, en el eterno ahora. Entonces, yo puedo tener una devoción a su adolescencia, puedo tener una devoción a la Sagrada Familia Nazaret, ¿verdad? Con Jesús como un jovencito, aprendiendo, adiestrándose en el oficio de carpintero. Y todas estas otras obras que Él hace, por ejemplo, hoy en el Evangelio de la misa de hoy, del décimo domingo en tiempo ordinario, escuchamos que Jesús se compadeció de una viuda que acababa de perder a su único hijo, y Él resucita al hijo. Entonces, eso no es simplemente como leer la biografía de Jesús. Es, qué interesante. Estamos meditando, si nosotros leemos o escuchamos ese evangelio como debemos de hacer, en oración, en meditación o en contemplación, pidiendo ayuda y luz al Espíritu Santo, entonces estamos poniéndonos ahí mismo, presentes en esa situación. No por nada lo decía ya San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, los padres jesuitas, por ahí del año 1538, y él, antes de fundar esta compañía, él había escrito, recaudado a lo largo de muchas experiencias desagradables, peligrosas, escribiendo, anotando, cambiando, borrando, compiló esta serie de meditaciones y contemplaciones que se llaman los ejercicios espirituales. Y esto es la piedra angular de la espiritualidad de los padres jesuitas, por lo tanto del Papa Francisco, porque él pertenece a la Compañía de Jesús. Una de las recomendaciones que nos da San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es la de entrar en la meditación de una lectura de las Escrituras, sobre todo de los Evangelios, haciendo lo que él llama una aplicación de los sentidos. O sea que yo entro valiéndome de mi imaginación, o quizás contemplando un cuadro que represente la escena, digamos el nacimiento de Jesús o una crucifixión o resurrección, etcétera. Pero lo que él nos exhorta, no que lo hagamos siempre, pero en ciertas ocasiones, apliquemos nuestros sentidos, que nos pongamos completamente presentes en la escena que estamos escuchando, usando los sentidos de nuestra imaginación, que nuestra imaginación nos fue dada por nuestro Creador. Aplicar los sentidos. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? Si yo estoy ahí presente y estoy veo a esta mujer, esta viuda, pegando de gritos, desconsolada, la veo rodeada de una multitud de personas. En aquel tiempo habían personas profesionales que lloraban en procesiones funerales para darle más pompa y circunstancia. Yo veo, puedo representarme en mi imaginación todo eso. ¿Qué es lo que escucho? Las voces. Puedo escuchar la voz de Jesús que está hablando con sus compañeros y que de repente se detiene y se calla. Puedo aplicar mi tacto. ¿Qué es lo que siento? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Puedo, mi olfato. ¿Qué es lo que huelo? ¿Huelo el polvo de la calle? ¿Huelo algún polen que esté por ahí? ¿Algunas flores? ¿Verdad? ¿Alguna comida que alguien esté preparando? Todas estas cosas las puedo yo usar para entrar de pleno en los Evangelios. Y es una cosa muy adecuada y muy propicia, porque Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es Dios que entra en nuestro mundo, que entra en nuestras dimensiones, en nuestros sentidos. Y Él quiere que todos tengamos una experiencia directa de Él. Es por eso que nos facilita los sacramentos. Para las personas que no hemos vivido en Judea hace 2000 años, en el primer siglo, podemos usar esto que nos enseña San Ignacio de Loyola. Y no es casualidad, no es coincidencia, sino es providencia, que es por medio de esta misma orden religiosa, la Compañía de Jesús, que se va a propagar esta devoción al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ya les he contado la historia, voy a repetirla un poquitín para la gente que nos esté escuchando por primera vez.